Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Y disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú con Visa. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día viernes. Hoy el día largo, el mes largo. Abril ha sido terriblemente largo, eso que tiene 30 días nomás. Bueno, pues estamos a 26. Pero hoy día ha sido eternamente largo. Me acordé de un poema de... A ver si me acuerdo algo de Nicanor Parra. Dice algo así como: en Santiago de Chile los días son interminablemente largos. Eternamente no me acuerdo de él. Pero bueno, en Santiago de Chile los días son interminablemente largos. Dejémoslo ahí. Varias eternidades en un día. Pasan a algo así como decía, pasan a lomo de mula como los vendedores de Cochayuyo. Me encanta esa imagen. Sin embargo, dice... Claro, los días son largos, sin embargo, las semanas son cortas. Siempre. Los meses parece que volaran y los años pasan a toda carrera. No, los meses parecen a toda carrera y los años parece que volaran. Ya me voy a acordar. Miren, lo voy a buscar. Voy a buscar el libro. En obra gruesa aparece. Bueno, no, me imagino que en poemas y antipoemas. No sé si en cuál. Pero bueno, en alguno aparecerá. Ya. Termina la hora de la poesía y les recuerdo que estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna. Estamos en Duna.cl, por supuesto, está toda nuestra programación ahí, las noticias actualizadas permanentemente. Y además, tenemos nuestros podcasts, que están, fíjense que están en Duna.cl, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube. Sí, pues estamos en YouTube. Ahí no solo nos pueden escuchar, sino que también nos pueden ver. Porque, bueno, en Duna.cl también tenemos streaming. ¿Ah? Y quedan los podcasts con video en YouTube. Así que hay muchas formas de estar conectados con el Radio Duna. También tenemos, estamos en Instagram, en Twitter, en TikTok, ¿o no? ¿Sí? En X, eso no es Twitter, es X, gracias a Richie. ¿Dónde más estamos? En Facebook, en el Face, en WhatsApp, si quieren, nos mandan WhatsApp, le mandamos nosotros de WhatsApp de vuelo. Hay muchas formas de estar conectados. Y hoy día tenemos nuestra sección, ¿y qué tal si salimos? Con Quique Yávar, sigue en la ruta del brunch. Oye, Quique, yo no sé cómo lo hace, porque no lleva cuánto, un año con esta sección, ¿o no? Por ahí, ¿sí? Más de un año, ¿sí? Un año, ya vamos para el segundo año probablemente. No, estamos en el segundo año. Y no engorda. ¿O sí? No, yo encuentro que no. Yo encuentro que está de lo más bien. Y prueba hartas cosas. Sí, yo salí con él y sí, no solo algo rico para comer, sino que también algo bueno, rico para tomar. Y vamos a estar también hablando sobre la Casa Violeta Parra y específicamente sobre una exposición que se llama Paz y Justicia, que fue inaugurada el 15 de abril pasado allá en la Casa Violeta Parra, que está ubicada, ustedes saben, en el campus oriente de la Universidad Católica, ahí en la calle Jaime Guzmán, no recuerdo el número exacto. Y bueno, vamos a hablar acerca de esta exposición, que como les decía, acaba de ser inaugurada. Lo interesante es que reúne la obra completa, se reúne la obra completa y se inaugura entonces esta exposición. Es con entrada liberada, tiene muchos elementos muy interesantes. Ustedes saben que en la Universidad Católica está precisamente el legado, parte importante del legado artístico de Violeta Parra, que desgraciadamente estaba antiguamente en el Museo Violeta Parra y en Vicuña Maquena, fue quemado durante el estallido social, y finalmente, bueno, en la Universidad Católica fue acogido todo este patrimonio. Y fíjense que en esta hay una selección de las creaciones de Violeta Parra, esta exposición que se llama Paz y Justicia. Son alrededor de 30 obras expuestas. Hay algunas arpilleras, por ejemplo, que son emblemáticas y muy, muy conocidas. Fue inaugurada hace muy poquito esta muestra y vamos a estar con la curadora de Casa Violeta Parra y nieta, además, de Violeta Parra, Milena Rojas, en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Hay una historia que se me quedó ayer en el tintero y está muy buena. Está muy buena. Viene de España y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado, dice, que llamar gilipollas a un superior no es motivo de despido disciplinario. ¿Sí? Siempre, eso sí, que se trata de un insulto concreto y aislado. ¿Ah? En un contexto determinado, como por ejemplo el caso de un empleado al que le pidieron que se quedara en una reunión tras su turno cuando tenía prisa por motivos personales. Si usted le dicen, lo felicito, va a salir 12 minutos antes de la pega, usted le puede decir gilipollas. No estoy llamando la rebelión ni la sublevación de la gente. Es que a propósito que hoy día empezó a regir la ley de las 40 horas, que ha sido muy discutida. No la ley misma, que fue discutida en su minuto, pero se aprobó hace harto tiempo. Me impactó el rojo de los labios de la ministra Vallejo. ¿Lo vieron o no? Impresionante cómo está. Yo creo que nunca la había visto con tanto lápiz labial a la ministra Vallejo. Bueno, estaba celebrando un hito importante. Volviendo a gilipollas. El Tribunal Superior de, que una de las salas en realidad, emitió una sentencia en enero y ahora ha tenido acceso a ella la agencia EFE, en que desestima lo que se llama el recurso de súplica. Esto ya es como recurso de súplica, por favor. Yo creo que el general Yáñez va a estar a punto en recurso de súplica. Contra la sentencia del juzgado de lo social 31 de Madrid, son buenos para los nombres los españoles, que consideró que el despido de un trabajador que insultó así a un responsable no fue procedente. La sentencia se confirma, por lo tanto, se declara efectivamente que es improcedente su despido y condena a la empresa a la inmediata readmisión del empleado. Imagínense cómo va a entrar ese tipo de vuelta a la empresa. O bien a indemnizarle con 23.541 euros netos. Dice que en caso de readmisión se le tendrían que pagar los salarios no abonados desde el despido en abril del año 2023, hace exactamente un año. El tema es que La historia viene más o menos así. Este empleado trabajaba en una fábrica desde el año 2008 como auxiliar. El 24 de abril del 2023 le notificaron el despido. Le dijeron, señor, no va más. Esto por ofensas verbales al empresario, porque 3 días antes fue convocada una reunión con otros trabajadores a las 14:55. No sé si es tan importante la hora, pero bueno, acá está destacada. Y el empleado le dijo que se marchaba porque acababa su jornada laboral. La administradora le advirtió de que si se marchaba podía ser sancionado por desobediencia, teniendo en cuenta que ya había disfrutado de 15 minutos de descanso. Y entonces el trabajador le dijo, a ver si te atreves, gilipollas. Y se marchó dando un portazo. Bueno, el trabajador había sido ya sancionado en otras oportunidades. Él dice que queda aprobado en este juicio que él, bueno, tenía prisa, estaba apurado el hombre, tenía por motivos personales, no sé exactamente a dónde iba. Bueno, los magistrados rechazaron finalmente los argumentos de la empresa sobre la gravedad de la conducta del trabajador y dicen que, tal como lo expresaba la sentencia original, este insulto, gilipollas, realizado por el trabajador y dirigido a la administradora, constituye una clara ofensa verbal, pero se trata de un hecho aislado y concreto. Por lo tanto, dice, hay que valorar el contexto en que se produjeron los hechos, así como las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes, entre los que resalta que cuando se exige al trabajador su presencia en las instalaciones de la empresa ya había terminado su jornada de trabajo y tenía prisa por motivos personales. Aunque la contestación del actor y las formas empleadas al dirigirse a la administradora fueron destempladas, desabridas y malsonantes. No, los españoles son otra cosa para su sentencia. Otra cosa. Bueno, nosotros no lo hacemos mal, ¿no? Tenemos también nuestro... Sí, hay algunos jueces que tienen una mucha floritura en su sentencias también, en su de sus resoluciones. Bueno, marchándose finalmente, dice, dando un portazo, y que estas formas que empleó el trabajador no tienen la gravedad y el componente de culpabilidad necesario para justificar su despido. Así que vuelve y la administradora, quien fue llamada gilipollas, va a tener que simplemente tragarse la decisión. Oye, Maxim Liuti, ustedes califíquenlo, yo no lo voy a calificar, pero se me ocurren varias palabras. Es un hombre que él es vegano, es ultra vegano, es un influencer ruso, ¿ya? Y hace algún tiempo, alrededor de un año atrás, murió su hijo, ¿ya? Recién nacido. Murió el 8 de marzo del año 2023 por neumonía y desnutrición. Y bueno, este hombre ha sido condenado a 8 años de prisión. ¿Por qué? Por dejar morir de hambre a su guagüita de apenas un mes en ese entonces. Este tipo sometía a este recién nacido a una dieta pránica en la que se nutriría de la energía solar. El hijo se llamaba Cosmos, ya por eso yo le hubiera dado una sentencia, o sea, una condena. Llegó a pesar menos de 2 kilos, finalmente murió, como les decía, hace un año. Dice este hombre, en su confesión, mi hijo se alimentaba del sol, ha muerto por mi culpa. Y él dice que creía que efectivamente él podía recibir todos los nutrientes necesarios exclusivamente a través de la luz solar, la energía solar. ¿Qué estaba pensando este tipo? Bueno, dice que la dieta pránica consiste en que la persona pase mucho tiempo sin ingerir comida ni agua para nutrirse únicamente del sol, como si fueran plantas haciendo fotosíntesis. Esto tiene su origen en en la India, ¿no? Una dieta que utilizan aparentemente algunos yoguis, y se basa en el, no en los yoguis, son los yoguis los que hacen yoga, los maestros de yoga, y esto se basa en el concepto de que los alimentos pránicos sirven para nutrir la mente, el cuerpo y el alma. Y pese a que, bueno, él confiesa su culpabilidad, ahora, antes había tratado de culpar a su pareja, a Oksana Mironova, también influencer. Él dice que esta guaguita tenía una deficiencia de hierro como resultado de las elecciones dietéticas de Mironova. Y por su parte, esta mujer había sido condenada a 2 años de trabajo correccional. Este hombre es un conocido propagandista de los alimentos crudos y además entrenador de estilo de vida, como los hay tantos, ¿no es cierto?, en las redes sociales. Una última cosita. Eminem saca nuevo disco. Se llama The Death of Slim Shady, Coupe de Grasse. Y cuando uno escucha The Death of Slim Shady, obviamente es la muerte de Slim Shady. ¿Y quién es Slim Shady?, se preguntan ustedes. Los que conocen algo de la historia de Eminem, este destacadísimo y para mi gusto virtuoso rapero norteamericano, saben que Slim Shady era su alter ego. Él se llama de tres formas Eminem. Eminem, que no es su nombre en realidad, él se llama Marshall Mathers. Marshall Mathers ese es su nombre real, pero va por la vida como Eminem, y en algún minuto creó este otro personaje, Slim Shady, que era muy mal hablado, muy mal portado, y era el representante, digamos, quien mostraba las peores facetas de este rapero. Bueno, ese era su alter ego, y hay algunas canciones que son muy famosas, interpretadas por este alter ego, Que My Name Is, por ejemplo, Without Me, The Real Slim Shady, Just Lose It, etcétera. Hay otras, varias otras canciones. Bueno, el punto es que lo va a matar. Va a matar a su alter ego y lo anunció como una especie de adelanto de su próximo álbum, que se llama La Muerte de Slim Shady, Coup de Grâce. Viene, se va a ser publicado, dice, en el verano de este año, verano boreal, o sea, queda poquitito. Y en el video que acompaña este anuncio, o más bien el anuncio se hace a través de este video, aparece justamente, aparece 50 Cent. 50 Cent es otro rapero, muy cercano, además tiene muchas canciones en conjunto con Eminem, describiendo a Slim Shady, diciendo que es un sociópata, y concluye, dice, bueno, era cosa de tiempo. En algún minuto esto iba a pasar, sugiriendo que Slim Shady ha muerto, ¿no es cierto? Esto, todo esto presentado por una especie de personaje así al estilo Columbo, una especie de investigador privado. Columbo, a mí me fui como a 40 años atrás, pero bueno, es un investigador privado, el que existió en otro tiempo en televisión. Y básicamente dice entonces que ha decidido... Darle cristiana sepultura a este personaje que en algún minuto fue efectivamente muy importante. Fíjense que Eminem es, bueno, uno de los artistas que más número uno tiene en la historia. Está ahí muy, muy arribita con algunos de sus álbumes, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Estoy viendo, por ejemplo, acá en el caso de Inglaterra, una nota del Guardian, dice que estuvo 614 semanas, en ahí el ranking, y todavía está dentro de los top 20. Probablemente este álbum, cuando lo edite, o sea, cuando lo publique, nuevamente va a ser número uno, y sería el número uno, el décimo primer número uno como álbum, décimo primer número uno. Para que se hagan una idea de lo que eso significa, Taylor Swift tiene 11, U2 tiene 11 también, David Bowie tiene 11, y solo queda detrás de los Beatles, que siguen siendo los que más álbumes número uno han tenido, que son 15 allá en Inglaterra. Vamos a escuchar, no a Eminem, se hubiera sido bueno, igual hubiera estado bueno, sí, pues. Vamos a escuchar a Dodgy con Good Enough.
Dreams to be.
Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, en Aire Fresco.
Bueno, la semana pasada, por razones de índole laboral, yo no estuve acá. Claro. Y estuvo de reemplazo, que no es un reemplazo, en realidad él es parte de la casa y es como mi Slim Shady. Es como mi Slim Shady, Pancho de la Vena. Mi alter ego. No. Ahora lo pasa bien el alter ego. Mira, no voy a meter en Honduras mejor. Pero el que lo pasa bien, lo pasa bien. Sí. Por lo menos anda con tentirijillo siempre. Y bautizó de distintas maneras que desgraciadamente ya no recuerdo, pero eran a propósito de florituras, eran llamativos los.
Sí, me dijo reportero del hedonismo.
Reportero del hedonismo.
Militante sensorial, me dijo. ¿Qué más me dijo?
Mirá.
No, un sinfín de cosas.
Un, ¿qué podríamos decir? Un degenerado de la degustación. Sí. No es tan lindo como los otros,
no es tan lindo,
pero es lo que se me ocurre. Bueno. Enrique Llavar, ¿y qué tal si salimos?
¿Cómo estás, Polo?
Bien. Hoy el día largo, ¿ah?
Largo el día. Pero bueno, ya se está acabando esta semana y mañana, qué perfecto que poder levantarse un poquito tarde y ir a un brunch.
Bueno.
Y estuve en un clásico de la gastronomía francesa en nuestro país. Hablo nada más y nada menos que de el Le Fournil, que es un restaurante, un bistro, panadería, que es clásico, desde 1977 está acá.
¿Tanto tiempo
sí,
ya?
Así es.
No así te que... creo. Y yo tenía la sensación de haber ido como recién inaugurado Le Fournil, pero fue hace...
No, es que...
No sé, 20 años, sí, o más.
Bueno, ese el tiempo pasa volando.
Bueno, lo decíamos.
Sí, pues. Así que bueno, ellos ya en tradición probablemente a usted le suena Le Fournil, porque es la gracia que tiene de que ha estado presente y trayéndonos la forma de comer en Francia a nuestro país hace mucho tiempo. Y ellos me recordaron también por qué se llama brunch y de dónde nació el brunch. Y tú sabes que nació en Inglaterra el brunch.
¿En serio? No, sí. Yo pensé que
por
era
una
estadounidense.
Una reforma laboral que tenían los ingleses, que los empleados de casa, los empleados que trabajaban en estas grandes mansiones, palacetes británicos, el día domingo tenían libre. ¿Ya? Entonces tenían su día de descanso. Y para que los patrones no los echaran tanto de menos, preparaban un banquete donde incluían el desayuno y el almuerzo.
Ya.
O sea, las dos variedades.
O sea, trabajaban igual
y los dejaban ahí puestos. Entonces ahí, para que en el fondo nadie echara de menos, habían cosas para desayunar y habían cosas para almorzar. Se mezclaron y nació este brunch. Y la gracia de Le Fournil es que, bueno, tiene esta bollería francesa que es increíble, de este pan de chocolate, macarrón. O sea, de verdad, un nivel que ellos aparte tienen denominación de que hacen todas las cosas como se hace en Francia. Y ellos también dijeron, oye, nosotros no nos queremos dejar y salir de la onda del brunch. Y por eso fueron creando esta oferta de brunch que se divide en tres. El petit, que es como para ir a brunchar solo, donde uno puede elegir uno de sus huevos poché, donde a mí me parecieron muy interesantes estos huevos poché. Uno puede ser el de salmón, uno de vegetal, que está hecho 100% el huevo con vegetales, para los vegetarianos, porque veganos no, porque hay huevo.
Ah, claro.
Y mayonesa.
Claro.
O de jamón a la plancha, ¿ya? Esto, en la versión petit, uno lo puede elegir acompañado de una bollería elección, un pan de chocolate, algún, en el fondo, un canel, cualquier tipo de la bollería que esté ahí, un jugo de naranja y un té y un café. Ese, que se llama brunch petit, sale 12.900 pesos. La segunda opción, que se llama Le Fournil, ofrece lo mismo que este primer menú, pero con la diferencia que uno puede irse con esto más un trozo de torta o pastel. Y para los fanáticos de los sabores más dulces, es una tremenda opción para no solamente irse por los salados, sino poder probar también la pastelería de Le Fournil, que es increíble. Y la última opción, que es para compartir, donde uno puede elegir dos pochés de elección, con una canasta que viene con baguette también y bollería francesa, y viene con un bol con yogur y fruta, cereales, un jarro de jugo de naranja, té o café por 25.490 pesos. Entonces la gracia es que te dicen, no pienses nada. Nosotros tenemos todo pensado finamente para ti, para que tú puedas disfrutar este brunch. Y lo que más me gustó es que en Le Fournil dieron otra opción, donde estos huevos poché abajo le pusieron una cama de lechuga, ¿ya? Hay gente que le puede gustar y gente que no le puede gustar, pero los tostones, al ser muy gruesos, ¿ya? Porque la gracia de en el fondo comer un huevo poché es que esté sobre un tostón más o menos grueso, la lechuga va a tender a hidratar el pan. Y eso va a hacer que quede un poquito más blando.
Ya,
porque hay veces que los tostones quedan, dependiendo también de la dentadura y de cada persona, las personas lo pueden sentir.
Ya, pero no un viene mal. Más duro. No viene mal que sea.
No viene mal, claro. Quizás hay gente que le va a preferir sin la lechuga, pero también es una variación que es bien interesante. El huevo poché está preparado con la receta y la fórmula real de un huevo poché, es decir, un huevo que está cocido al agua, que mantiene la yema líquida y en el fondo hace que tenga una consistencia arriba, un poquito como de huevo duro, pero manteniendo esa yema, bien líquida. Y también, Polo, yo quería probar algunas otras cosas que tenía Le Fournil, porque están con una carta bien interesante, sobre todo en algunas cosas dulces. Y probé un plato que se llama galletas sablé en chocolate, ¿ya? Que es un sartén que viene caliente con un galletón horneado, servido en un sartén de fierro caliente, acompañado arriba con un helado de vainilla y una salsa de chocolate, ¿ya? Este galletón, de verdad, con una textura increíble, está bien caliente porque el sartén está ahí a fierro, casi que al rojo vivo, todavía en el fondo queda ahí con una consistencia muy interesante, y este helado de vainilla funciona para poder darle una temperatura más adecuada y un contraste que es súper rico, ¿ya? De verdad, los invito a probarlo porque es muy destacable lo que está haciendo Le Fournil en esa idea. Y también lo otro que destaco mucho es los macarrones, ¿ya? Que es un clásico de la pastelería francesa, este pastelillo que tiene que ser crujiente por fuera, pero súper tierno por dentro.
Me gustan los macarrones.
Los macarrones, aparte, son muy difíciles de hacer, pero la gente dice, ¿por qué son tan caros?
Ah, ya.
Porque son muy difíciles de hacer.
Bueno, tienen pinta, sí.
Sí.
Muy delicados. Sí.
Para poder mantener la consistencia que tienen, de verdad es un trabajo bien importante. Entonces, por eso tienen un valor más elevado. Pero bueno, Le Fournil tienen de pistacho, de frambuesa, de verdad, exquisitos para poder disfrutar. Y la gracia también de Le Fournil es que está en distintos barrios, como el del Paseo Mañido en Vitacura, el de Las Tarrias.
Ese fue el primero, ¿no? Porque ese que yo conocí, el primero que conocí, digamos. Pero no sé si habrá sido el primero.
No sé.
Tú dices que está instalado desde el 77.
Sí.
Ah, yo no nacía todavía. No, se había nacido. Pero no era tan grande, fíjate.
Sí, pues yo creo que pueden haber ido variando de esta. Probablemente nació como una pastelería o un bistró de barrio y después fue creciendo. Pero claro, hoy día también tienen algunos locales que están fuera de Santiago, en específicamente la quinta región, donde mantienen esto.
Pero te fuiste demasiado atrás. Estoy viendo que 97.
Ah, 97.
97, sí.
Elegí.
Te fuiste demasiado atrás. Sí, me parecía muy raro. Sí, no,
¿97?
No,
ya.
Sí. 97.
Es que esa información no era ni mía, era de ellos mismos.
No dice. Ah, bueno, estoy viendo aquí una revista, que esto se lo ha publicado hace algún tiempo, y habla del 97. Llegaron a Chile estos dos franceses pensando en introducir en la gastronomía local las recetas tradicionales del pan francés. Que no es la marraqueta, sino que es pan francés. Pan francés.
La baguette y en el fondo toda la bollería francesa que ellos tienen. Ahora, la gracia de Le Fournil es que también es un bistró, un restaurante, donde obviamente tienen platos que son súper típicos. Tienen sopa Grand Mayer, o sea, un sinfín de cosas. Esa sopa de cebolla acompañada de baguette, que es increíble. Y es un lugar donde yo destaco mucho que conviven las familias y también cuando fuimos a probar este brunch, había mucha gente joven también que estaba aprovechando de disfrutar al Le Fournil del Paseo Mañío, que sobre todo a esa hora temprano en la mañana, un fin de semana, es muy agradable porque hay poca gente.
Sí, pues. En el paseo. Además que el otoño está muy lindo.
Sí.
Está muy lindo por el momento. Ojalá que llueva en algún momento para completar, digamos, el otoño, pero está bonito.
Sí, y encarpado, así que si hay lluvia van a poder seguir atendiendo.
Buenísimo. Ya pues, Kike, muchísimas gracias. Oye, antes de la pausa, tengo acá Cronos, el poema de Nicanor Parra. Déjame leerlo, Richie, porfa, porque lo leí muy mal. Es que no me acordaba completamente, pero lo encontré. En Santiago de Chile, los días son interminablemente largos. Varias eternidades en un día. Nos desplazamos a lomo de mula, como los vendedores de Cochayuyo. Se bosteza, se vuelve a bostezar. Sin embargo, las semanas son cortas. Los meses pasan a toda carrera y los años parece que volaran. Tal cual. Ese tal cual es mío, no es de Nicanor Parra. Pero un homenaje a don Nicanor. Ya, Kike, muchas gracias. ¿Eh?
Nos vemos.
Hasta el próximo viernes con ¿Y qué tal si salimos? ¿Qué tal si salimos? Durante todo mayo y en todo Perú vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu tarjeta Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Con Visa los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl, cashback de 15% sobre el monto total de la compra con un tope de $40. Monto promocional de $100,000. Y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, ojo, porque los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Una pausa y volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Si quieres ser irreemplazable, tienes que ser diferente.
En Duna, la diseñadora de moda francesa Gabrielle Coco Chanel. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
La Universidad San Sebastián amplía y diversifica su investigación de frontera con 2 nuevos doctorados en física teórica y en psicología y salud mental con sede en Valdivia. Este hito evidencia el compromiso institucional de la Universidad San Sebastián con la investigación, fortaleciendo la generación de nuevo conocimiento y formación de excelencia de sus estudiantes de pregrado y posgrado. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Visa presenta Cashback Perú, un país de estrellas Michelin. Durante todo mayo y en todo Perú, tendrás un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Saborea Perú y Visa te devuelve el 15%. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto promocional de $100,000.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
El arquitecto del verano de la mora millonario excéntrico John Phillips dejó un río de himnos junto a The Mamas and the Papas en el apogeo de la cultura hippie. Su vida personal siempre fue tormentosa y de manera póstuma terminó en un escándalo tras las graves acusaciones de una de sus hijas. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios a partir de las 8:30 aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Organización de Naciones Unidas alertó que los próximos 2 años serán esenciales para salvar al planeta y realizó un llamado a las principales economías del mundo, las potencias del denominado G20, a estar en el centro de la solución. El secretario ejecutivo del Organismo Internacional para el Cambio Climático, Simon Steele, precisó hace unos días en un foro internacional que los países deben avanzar hacia una nueva generación de planes de acción para reducir sus emisiones y mitigar los efectos del cambio climático. El personero también dijo que más allá de las decisiones de los gobiernos, los ciudadanos de todos los países tienen la oportunidad de ser parte de esta transición, y añadió que sus voces pueden marcar la diferencia para la descarbonización de nuestro planeta. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Por donde vayas, Salfarrent tiene una sucursal cerca tuyo, desde Arica a Punta Arenas, y más específicamente en
Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Santiago,
Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt, Coyeque, Balmaceda, Puerto Natales, Punta Arenas.
Salfarrent recorre Chile de punta a punta. Por eso es tu mejor copiloto. Con una sucursal esperando por ti. Reserva tu auto ahora en salfarrent.cl y compruébalo.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl y participa el próximo 7 de mayo en la conferencia sobre discapacidad e inclusión más importante del mundo hispanoparlante, Zero Project. Se realizará en el Hotel W y te puedes registrar gratis en descúbreme.cl. Los cupos, eso sí, son limitados, así que atención con eso. La Mona Lisa, la Gioconda, ¿no es cierto?, como es conocida también, es probablemente el cuadro, la obra de arte más famosa del mundo, ¿no es cierto? Y es la más visitada, sin duda. Llegan hasta allá, no sé, de hecho el número es como 10 millones de personas al año. Así, tal cual. Que llegan al Museo del Louvre, ahí en París, ¿no es cierto? Y claro, hay muchos de ellos que van con la obsesión de ver la Mona Lisa. Y está en una sala grandota, una especie de rincón ahí, detrás de un vidrio, con mucha gente mirándola permanentemente. Por lo tanto, la visita y la visión de la Mona Lisa es un poco decepcionante para muchas personas. Y de hecho muchos dicen, ahí no va. Por esas circunstancias de la vida, yo tuve la oportunidad de verla muy de cerca, con el museo desocupado. No es que hayan abierto el museo para mí, no se imaginen eso. Era tarde y teníamos una actividad. Bueno, da lo mismo. Pero tuve la posibilidad de verla ahí, frente a frente. Sí, muy bonita, muy interesante. Pero bueno, hay otros cuadros. Oye, pintaba bien. Se nota que le pega al Leonardo. No, hablando en serio, muy en serio, se le va a construir una nueva sala a la Mona Lisa, una sala para ella, ahí en el museo. Es un proyecto que cada cierto tiempo reaparece, ¿eh? No, es que tiene que haber una sala propia, y ya va acá una sala propia. ¿Y cuánto va la sala propia? 500 millones de euros. Eso es. Así tal cual. Eso sería un poco ese es el presupuesto que existe, o más bien el costo que tiene la construcción de esta sala especial con características obviamente. Imagínense lo que es construir ahí en el Museo del Louvre. O sea, no es fácil. Es no solo uno de los lugares más visitados, sino que más famosos. Buena parte subterránea, ¿no es cierto? Tiene estas galerías gigantescas, millones y millones de cuadros, de escultura, es una cosa impactante. Con ese acceso a través de esa pirámide de vidrio también, que es increíble. Bueno, claro, esta iniciativa implica una gran renovación, dice. Incluye la apertura de una nueva entrada al palacio, una zona que se llama la fachada de la columnata, y la creación de 2 nuevas habitaciones en el sótano, bajo el patio cuadrado del Louvre. Una de estas cámaras subterráneas serviría entonces como escenario para la Mona Lisa. Esto reduciría las colas, permitiría el acceso directo, más cercano, ¿no es cierto?, por parte de los visitantes. pero vale 500 millones de euros. Según se informa entre distintos medios, estoy viendo Euronews, el Ministerio de Cultura está a favor de este nuevo proyecto, pero van a tener que convencer al ministro de Hacienda, Bruno Le Maire. Le Maire dice, ya ha dicho que espera recuperar parte del ahorro, 25 mil millones de euros ahorró para el presupuesto del 2025, y ha instado, dice, al sector cultural a que haga lo que corresponde. Eso no disuade en todo caso al museo. Dice que ya el ambiente está maduro, dicen ellos, dicen el museo, y tenemos que aceptar que el estatus del cuadro como ícono mundial es algo que está, dice, fuera de nuestro control. Bueno, vamos a conversar a continuación con nuestra invitada de esta tarde. Ya va a tomar posesión del asiento. Ustedes saben que el tránsito a esta hora es medio complicado, así que está plenamente justificado aquí.
Te pido mil disculpas.
No, por favor, Polo. Por favor, nada que, bueno. O sea, no, nada que disculpar, eso es, nada que disculpar, porque sabemos cómo es llegar hasta acá. Y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, Milena Rojas, curadora de Casa Violeta Parra, nieta además de Violeta Parra, y vamos a conversar acerca de la muestra Paz y Justicia que se acaba de inaugurar hace muy poquitos días en la Casa Violeta Parra, que está ubicada en el Campus Oriente de la Universidad Católica. Bienvenida, como decía, muchas gracias por acompañarnos. Y
muchas gracias a ti, Polo.
Cuéntanos un poco la historia, para las personas que se la perdieron, digamos, esta historia, porque buena parte de las obras que están expuestas en esta Casa Violeta Parra y en esta muestra estaban antes en el Museo Violeta Parra.
Sí.
Sabemos que el museo, ¿no es cierto?, fue quemado durante el estallido social. La mayor parte del patrimonio fue trasladado, no sé si todo, a la Universidad Católica, y finalmente, bueno, se está entregado, ¿no es cierto?, a la universidad.
Sí, se firmó un convenio con la Universidad Católica.
Son 25 años, ¿no es cierto?, de no sé cómo se llama exactamente el convenio, pero durante estos 25 años va a estar entonces ahí en la Universidad Católica.
Sí.
Lo que asegura, por supuesto, su cuidado. Cuéntanos de esta muestra y un poco qué ha pasado durante todo este tiempo.
Mira, bueno, efectivamente, cuando tú me nombras al museo, nosotros, yo era la jefa de colecciones y patrimonio del Museo Violeta Parra, y lamentablemente después de 7 años, bueno, vino esta crisis social gigante que nos afectó a todos. Y lamentablemente quemaron el Museo Violeta Parra. Ahora yo y mi madre, Isabel Parra, y la directora del museo tuvimos la brillante idea, porque era súper complicado, Polo, estábamos ahí como estábamos en la zona cero. Sí. Estaba Carabineros de Chile, estaba Ramón Corbalán, o sea, era un sitio de batalla eterno. Y afortunadamente tuvimos como que nos iluminamos y decidimos guardar las obras en un depósito X.
O sea, mientras estaba, digamos, toda la efervescencia, antes de que quemara el museo.
Mientras estaba toda la revuelta, porque no dormíamos, yo pensaba, bueno, y estaba expuesta, digamos, la obra, estaba montada en una sala preciosa, pero era como, o sea, uno no podía dormir porque siempre estaban los encapuchados, en fin, era lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo vivió también durante esa crisis, pero era muy riesgoso porque en cualquier momento podía entrar un grupo, saquear las obras, quemarlas, era muy riesgoso. Entonces tomamos esa decisión, y que fue súper acertada, hicimos un operativo muy especial porque como que nadie podía saberlo tampoco. Y bueno, y efectivamente nosotros porque fueron 4 incendios. El primer incendio acudimos con mi mamá, que fue así espantoso. Nos enteramos en CNN en la noche y partimos para allá bien aguerrida. Y los bomberos me preguntaban, porque habían 15 compañías de bomberos, bueno, señora Milena, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde están las obras? Entonces yo así como, no se preocupe, las obras están a resguardo, así que ustedes procedan como tienen que proceder, porque en los tweets y en todas las redes sociales aparecía como se está quemando la obra de Violeta Parra, y eso no fue así. Se quemó el museo, quemaron el museo.
Quemaron el museo.
Sí,
claro.
Sí.
Que era un museo muy lindo, en todo caso.
Sí, era un museo
muy... Como obra arquitectónica, sí. Muy adecuado para la obra, sí. Para el lugar en que estaba emplazado, o sea, era una joyita.
Sí, era una joyita, pero también tenía un par de como de problemas, porque, por ejemplo, el depósito era muy pequeño, y estamos hablando de una colección de más de 50 obras, entre papel maché, pinturas y arpilleras. Entonces tenía varias, los muros de la salas para exponer eran curvos. Imagínate lo que puede ser montar una obra de arte en un muro curvo. Entonces, claro, lo que pasa es que ahí como que Cristiano Undurraga se fue un poco como, no en volá, pero no sé cómo decirlo, pero como muy romántico. Y de cierta manera, si tú miras el museo, mirabas el museo por arriba, tenía la forma de una guitarra. Ese era como, entonces, bueno, depósito chico, claro, muros curvos.
Una guitarra
curvos,
que son puras formas redondas.
Exactamente,
entonces,
claro. Mucho mimbre, ¿no? Que el mimbre es pésimo, porque el mimbre contiene muchos bichos, muchos insectos, muchos bichos que dañan las obras, porque empiezan a ser como nidos ahí. Bueno, cosas técnicas que no voy a dar la lata ahora, pero tenía igual sus dificultades, pero era un edificio muy lindo, tenía pésima acústica también. Bueno, yo soy un poco crítica, pero era, o sea, fuimos uno de los museos más visitados durante muchos años, pero era muy lindo el museo, muy, muy lindo.
Ustedes, bueno, lograron afortunadamente resguardar, ¿no es cierto?, toda esta colección. Como tú decías, son alrededor de 50 obras de distintas formas, ¿no es cierto?, de expresivas, pintura, arpilleras y qué sé yo, papel-maché, etcétera. ¿Qué pasó después de esto? Porque, claro, ustedes finalmente llegan a este acuerdo con la Universidad Católica, se produce el traslado. ¿Y qué pasa de ahí en adelante con la obra?
Sí, bueno, quiero contar una cosa. Estuvimos, la obra estuvo guardada en este depósito muchos años. Y justamente mi mamá iba a hacer un concierto en el Teatro Nescafé de las Artes, y el rector, don Ignacio Sánchez, que saludo muy cariñosamente por si nos está escuchando, se comunicó con mi madre y fuimos a hablar con él. No sé, se comunicó con mi mamá el viernes y el lunes estábamos en su oficina, y él lo primero que nos dijo, bueno, aquí están en su casa, yo las recibo a ustedes dos, recibo las obras también, que sabemos ya que, imagínate, las obras guardadas durante tanto tiempo se deterioran desde el punto de vista, claro, sí, como, ¿cómo se dice?, museológico y en términos de conservación, perdona, claro, eso es. Entonces él tuvo una actitud con nosotros maravillosa, porque estábamos solas con mi mamá y con esta obra, con este legado, que es una tremenda responsabilidad. Entonces acordamos con él asociarnos, digamos. Él nos recibe, nos acoge, cuidamos la obra. Yo ahora soy la curadora de la sala Violeta Parra. Trabajamos en un proyecto muy grande con Marcial Cortés Monroy y sus hijos, proyecto de museografía, que trabajamos como 2 años, y finalmente logramos en octubre del año pasado inaugurar esta sala Violeta Parra con una exposición de papel maché y con algunos objetos que son, por ejemplo, el arpa de Violeta Parra, la máquina de coser de Violeta y el guitarrón de Violeta.
Ya.
Sí, entonces ahí inauguramos con bombos y platillo, porque este es un proyecto arquitectónico fabuloso que se construyó en el Campo Oriente, en un sector donde vivían las monjitas, las monjas francesas. Entonces se hizo se restauró, se botaron algunas paredes, pero el espacio quedó increíble, o sea, techos altos. Hay un pintor que estuvo ahí en un andamio durante meses, pintando hojitas de parra una por una. Tiene una acústica increíble, están todos los resguardos de conservación y todo, así que te invito, Polo, a conocer la sala y te hacemos una visita guiada.
Ah, feliz. Especial. Feliz, porque además es el lugar donde estudié, así que me va a traer un montón de recuerdos también.
Perfecto.
Estamos conversando con Milena Rojas, curadora de Casa Violeta Parra, o Sala Violeta Parra, nieta además de la artista, y se acaba de inaugurar Paz y Justicia, esta muestra, donde ahora se amplía, ¿no es cierto?, lo que están exhibiendo y como parte de la colección.
Exactamente. Ahora la colección se amplió. Hemos recuperado las arpilleras, los papel maché, las pinturas. No tenemos todo en la sala porque no cabe toda la obra, pero la tenemos en el depósito. Entonces la idea es hacer como 2 veces al año una museografía nueva. Primero hicimos, en el año 2022, se hicieron 3 exposiciones sobre Violeta en Casa Central, porque todavía el lugar no se había habilitado. Pero ahora, bueno, ahora estamos con el tema de la paz y la justicia. Tenemos las arpilleras, unas arpilleras maravillosas. Se hizo un trabajo de curaduría muy fino. Yo trabajé con Candelaria Cortés Monroy, que es la editora, y bueno, con su equipo, un equipo maravilloso, y bueno, los resultados son óptimos.
¿Qué significa el poco toda esta historia? Porque uno no puede dejar de vincularlo con la historia de Violeta Parra, ¿no? Uh-huh. Que no fue una historia fácil. Ver que su obra, que su legado también ha pasado por dificultades, es muy elocuente.
Absolutamente. Uh-huh. Violeta, a pesar de su alegría, de su creatividad, de su expansión creativa y de su forma, digamos, alegre de ser, también tuvo una vida súper triste. Ella era de origen campesino, le costó mucho salir adelante con sus hijos, se fue a Europa, el primer viaje a Europa que hizo en barco, se fue sin pasaje de vuelta, o sea, realmente se tiró al agua, fue al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Varsovia. Y bueno, y la historia la historia de Violeta no ha sido fácil, pero igual ella fue súper perseverante, hizo lo que quiso hacer, era una persona que trabajaba todo el día, que se levantaba a las 7 de la mañana, hacía almuerzo y todo el día trabajando. Pero bueno, su vida no fue fácil, pero yo creo que ella cumplió con harto, ¿cómo se dice? Como con hartos sueños que ella quería cumplir. Y bueno, y la historia de la obra es una historia dramática. O sea, las obras para el año 1973, mi mamá las tuvo que guardar en la Peña de los Parras porque estaban, digamos, en peligro de destrucción. Entonces, es una historia dura, como la historia de Violeta.
¿Con quién nos vamos a encontrar cuando visitemos ahí el Campus Oriente? Estamos uh-huh. conversando, les recuerdo, con Milena Rojas, curadora justamente de la Casa Violeta Parra. Y el Campus Oriente está ahí en antiguo Diagonal Oriente, antes se llamaba Diagonal Oriente, ahora se llama Jaime Guzmán y Errázuriz, sí. Número 3300, ahí en la comuna de Providencia. Ya vamos a dar los datos para que las personas lo puedan visitar. ¿Con quién nos encontramos?
Bueno, nos vamos a encontrar con Arpilleras de Violeta. Todo relacionado con la paz y la justicia, arpilleras de Violeta Parra, pinturas de Violeta Parra, los objetos que no voy a repetir, pero objetos personales de ella. Y lo novedoso de esta muestra es que hicimos 6 paneles perimetrales con toda la información de Violeta Parra basada en los documentos de los archivos de la Fundación Violeta Parra. Entonces eso es súper interesante porque, bueno, es una muestra donde uno va y la puede visitar y ve las obras, pero también hay mucho material bibliográfico y de un contenido muy bueno. Entonces, por ejemplo, si van muchos escolares, van muchas universidades, muchos hasta pre-kinder han ido. Entonces, si por ejemplo, si alguna persona está interesada en la vida de Violeta Parra, puede encontrar información muy importante. Está también la sala audiovisual, que es una sala que reúne toda la discografía de Violeta. En los muros están todos los vinilos. También uno puede ver algunos documentales, como de Sergio Bravo y Jorge Di Lauro, que fueron musicalizados por Violeta Parra. Ese trabajo lo hicimos con la Cineteca. Uh-huh. Hay una persona que se llama Andrés Viviani, que es el encargado de sala, que hace unas visitas guiadas maravillosas, y que con talleres, tenemos talleres de arpillera, de papel maché, talleres de música también. Eso es como en general.
Perfecto, y se puede, bueno, hay información en la página web extensión.uc.cl y se puede mandar un mail a visitasguiadas@uc.cl para hacer el contacto y poder llegar entonces a la Casa Violeta Parra. Milena Rojas, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Muchas gracias, Polo, muchas gracias a todos los auditores y buen fin de semana.
Igualmente, ya nos vamos, viene Carta Notable con Bárbara Espejo, Nada Personal, Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fontén, Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Y Sintonía Crónica, ¿viste? El día largo, es el efecto del día largo. Con Bárbara Espejo, Francisco Aravena, mañana Duna Jazz con Santiago Ramírez. Nosotros nos juntamos el lunes a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.